I'm turning this evening to the second book of Samuel, chapter 1 and verse 17.
Esta noche leeré del segundo libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 17. Segundo de Samuel 1, 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, que es una lamentación. Nosotros ahora veremos en este estudio de lecciones para la fe de la vida de David. Ahora, en esta noche, estudiaremos cómo es que David se convierte en rey. Y aquí estamos viendo cómo David se lamentó. Lamentó por Saúl y por Jonatán. Y bueno, aquí para algunas personas esto parece ser problemático, de por qué él se lamenta. Porque para Jonatán es entendible, porque fue su amigo, pero de Saúl parece que a algunas personas les causa problemas porque Saúl lo perseguía a David. Pero vamos a movernos rápidamente antes de ir de llegar al capítulo 2 de 2 de Samuel. Ahora vamos a ver el versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? La gloria de Israel, o la belleza de Israel. Así es como él describe a Saúl y Jonatán. Como hemos dicho, lo podemos entender acerca de Jonatán porque era su amigo. Pero es apropiado que David diga esto de Saúl. La gloria de Israel. Porque Saúl lo persiguió por tantos años. Buscó matarlo. Saúl incluso estaba condenado por Dios. El profeta Samuel había declarado que su reino iba a terminar. Y él se resistió, Saúl. Pero a él, aquí David dice, la gloria de Israel sobre tus alturas ha perecido. Y se escribe en varias ocasiones para nuestra educación. Bueno, podríamos decir que Saúl fue un rey noble. Bueno, quizá por dos tercios de su reino, él no fue un hombre regenerado. Pero había sido valiente. Y había sido vigilante. Y había repelido a los enemigos de Israel en las primeras etapas de su reino y había guiado a la nación. Y él, humanamente hablando, fue un defensor de las vidas y la prosperidad de Israel. Así que el lamento aquí no está vacío de verdad. David sí lamentó genuinamente sobre la muerte de Saúl y de David, de Jonatán, perdón. Y continúa en el versículo 20. No lo anuncies en Gat, la ciudad principal de los filisteos, la capital del primer señor de los filisteos. No lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Y la razón de este sentimiento, de este sentido de frases, es que el castigo de Israel, haber perdido la batalla, que resultó en la muerte de Saúl y de Jonatán, era un castigo de Dios para Israel. Era un castigo para ellos. Fue algo que fue la disciplina de Dios para su pueblo. No es para los filisteos. No es para los incrédulos. No se tiene que hablar de esto para que ellos sean los principales de esta historia, porque lo malinterpretarían y eso llevaría a que despreciaran la historia de Israel y al Dios de Israel. Así que no dice, no lo digan en Gat. Y yo, pues esto es una lección muy obvia y lo veremos para nosotros hoy. Así que bueno, las fallas dentro de la iglesia e incluso los castigos dentro de la iglesia cuando Dios quita su mano de bendición y que se conoce su castigo, estas cosas son para la instrucción, para el castigo del pueblo de Dios, no son para mostrarlas entre los incrédulos. Y es muy obvio que estos que se llaman los ministerios de discernimiento son muy peligrosos, hay que tener cuidado con ellos. Escuchamos de ellos en blogs y en internet y dicen que están hablando de las fallas de los siervos de la iglesia, pero se tiene que hacer con mucho cuidado porque algunos puntos de vista de algunos que dicen que son cristianos, en algunos casos pueden demostrarse que sean no bíblicos, pero se tiene que hacer de manera respetuosa, de manera apropiada. No puede ser de manera abusiva. Ahora en el internet hay estos ministerios de discernimiento que están aquí y allá, que intentan hacer esto y dicen, mira, lo que está ocurriendo en la iglesia aquí y acá, y esto está mal. Por esta razón bíblica y por esta razón bíblica. Y pueden estar analizando lo que ocurre que está mal y dicen lo que está bien. Pero hay otros sitios de internet, donde los escritores de estas cosas son abusivos. E insultan a quien están criticando y a sus interlocutores. Y esto es algo que es lo opuesto de testificar a los no creyentes. Por eso dice, no lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Hay que ser cuidadosos con estas cosas. No voy a pasar más tiempo con esto, pero nuestro propio caso, ¿cuántas casas hay donde los padres cristianos discuten cuando discuten dentro de la casa las cosas malas del mundo cristiano, de la iglesia, enfrente de los incrédulos, enfrente de los niños, dando la impresión de que el reino de Dios es un desastre y que debe ser criticado por el mundo? Esto es completamente en contra del testimonio cristiano. Aquí, por eso leemos en el Lamento de David, esto es para nosotros. Así lo canta. En este lamento, dice: esto nada más es para nosotros. No lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. Y nosotros esto lo apreciamos. Vamos a hablar del versículo 21. Bueno, algunos pueden. La gente dice: no le gustó la maldición que lanza anteriormente. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Pero no es una maldición. No es en realidad traer para abajo al monte de Gilboa o menospreciarlo. Esta es la declaración de David para hablar de que la lucha se había llevado a cabo y que se había perdido la vida de Saúl y de Jonatán y muchas otras personas y que fue terrible esta pérdida. Pero Gilboa y sus montes ahora, por muchos años que seguirían, sería un lugar de tristeza. No podrías caminar por esas colinas ni visitar esos lugares sin sentir que estuvieras deprimido acerca de la necesidad que hubo de tener esa disciplina para el pueblo de Israel y las grandes pérdidas que hubo y cómo se perdió al rey y del hijo del rey. Así que en realidad se trata de un enunciamiento de esto. No es una maldición. Esto es más bien diciendo, este lugar, los montes de Gilboa, tiene que ser un lugar de tristeza, de lamentación. Y luego voy al versículo 22. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Eso no se habla de la reciente batalla, sino se habla de su reino en general y cómo él defendió a Israel. Y luego en el versículo 23, eran Saúl y Jonatán eran para David, placenteros para él. Ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Aquí está describiendo cómo es que ellos respondían a las amenazas de los otros pueblos durante el reino de Saúl. Y en el versículo 24, hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Y sigue, por la mayor parte de Saúl, era la guía de Saúl la que mantuvo a Israel próspero. Y no dejó que hubiera otros grupos o pueblos que hicieran desastre dentro de Israel. Esto durante los primeros años del reino de Saúl. Ahora, versículo 25-26. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Ah, quizá aquí está hablando de algo obvio, pero es realmente algo profundo. No hay que olvidarlo, amigos. Las generaciones pasan, todos nosotros moriremos antes de que pasen muchos años, y puedes pasar a pensar acerca de la reforma, puedes pensar acerca de un gigante como Calvino, y su arma era la pluma, y por supuesto su púlpito, y su doctrina. Como él era ilustrado y podía expandir en todas estas cosas, pero él murió, Dios lo usó, sí, y se dejaron muchas cosas después de que él murió, pero él fue removido y su vida fue llevado a la gloria. Lutero igualmente. Puedes pensar acerca de los grandes hombres de los puritanos, como John Owen, sí, pero él también tuvo que ser llevado a su tiempo. Como George Whitefield también, el predicador, bueno, Charles Spurgeon de esta iglesia también, y todos ellos salieron de la escena. ¿Qué hay de profundo acerca de esto? Bueno, nosotros dependemos del Señor. Nuestra dependencia es de Él. Todas las personas de este mundo son solamente instrumentos, solamente aquí por un tiempo y luego llevados por el Señor. Otros pueden batallar por llenar sus zapatos, por tomar su lugar, pero es solamente de Dios de quien dependemos. Nunca hay que admirar, nunca hay que estar infatuados con figuras históricas por lo que ellos hayan hecho. En última instancia es el Señor quien trae las cosas que son buenas y las bendiciones. Y quien nos fortalece a nosotros. Como los valientes, incluso ellos, han caído en medio de la batalla. Bueno, seguimos. Solamente un pequeño vistazo al lamento de David para hablar de nuestra dependencia del Señor. Ahora vamos a ver acerca de capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Algunas veces cuando lees estas narrativas tienes que recordar que hay un doble propósito en algunas de estas cosas, en el principio y el final. Se tiene que decir aquí que David pidió consejo del Señor. No lo hizo de mutuo propio para ofrecerse como rey de Israel. Él sabía que tenía que ser investido. Era malo que la nación se reuniera. Perdón, era un gran error que estuviera dividido el reino. Y era terrible para la adoración, porque era una nación tan organizada por Dios que solamente tenía un lugar para la adoración. Y toda la nación debía ir a ese lugar. Y todo estaría centrado en la casa del Señor. Y ahí sería el punto de reunión. Pero eso no podía ser si la nación estaba dividida, sino dividida en dos, entre dos reinos totalmente independientes. Así que la adoración nacional estaba derruida. Y por supuesto, ellos habían sido debilitados delante de los filisteos y constantemente derrotados. Y por muchos años, Israel, por muchos años estuvo ocupada, era una nación ocupada en dos tercios. Así que David se da cuenta de que él había sido ungido por Dios a través del profeta Samuel para ser rey de todo Israel, Judá en el sur e Israel en el norte. Saúl está muerto. No hay rey en el norte. David se debería ofrecer a sí mismo. Tendría que ser de manera pacífica. Y si era así, ¿cómo? Así que él le pregunta al Señor. Y al preguntarle al Señor, él no solamente pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A dónde debo ir? Él se puso enteramente a la disposición del Señor. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿No ves lo que está aquí detrás de la pregunta? Estoy aquí, Señor. Estoy listo para hacer lo que tú digas. Mándame a donde tú quieras, a cualquier ciudad. Voy a buscar que haya lealtad de toda la nación. Y eso es tremendo. Hay un doble propósito aquí, porque cuando vemos a otros personajes en esta narrativa, no hay señal de que ellos buscaron al Señor. Ellos hicieron lo que ellos quisieron. Así que hay un contraste en toda la narrativa. David busca la voluntad del Señor, los otros no. Pero por supuesto, está en los detalles de la narrativa los que nos preocupan aquí. Lo mismo con nosotros. No se trata solamente de ocasionalmente decirle al Señor, en buscar su guía, ¿debería tomar este trabajo o este otro? ¿Debería hacer esto o debería hacer esto? El elemento más importante al buscar guía es, estoy aquí, Señor. Estoy listo para hacer lo que sea. Estoy listo para ir a donde tú quieras. Incluso cosas que serían completamente aborrecibles para mí. Si es tu voluntad, yo lo haré. Eso es buscar guía. A ver, si ahí empiezas. Empiezas. Y usualmente lo pongo así, al limpiar los cajones de tu mente, por así decirlo. Tú vacías cosas de tu mente que normalmente tú harías por ti mismo, para que no estorben en tu camino al buscar guía, para que no estorben en tu decisión y que no metas ahí tus inclinaciones, tus deseos. Pon de lado tus deseos propios por un momento y está dispuesto a cumplir la voluntad del Señor. Ponte listo, que estés disponible para el Señor. Es el primer paso en la guía para el Señor. Y por supuesto, oras, oras para que te ayude el Señor. Ese es el segundo paso, sinceramente. Y el tercero, tú pones ahí los pros y los contras. Y si estás orando sinceramente, Dios te dará lo que nosotros llamábamos un sentido común santificado y animará, fortalecerá tu razonamiento mientras tú tratas con los problemas de la vida. Por supuesto, tú consideras la palabra de Dios. Hay grandes principios allí que pudiste haber pasado por alto. Y déjame ponerlo en el contexto. Alguien ha sido convertido recientemente, hace 2 minutos, y dice, bueno, el Señor me ha llamado a ser pastor. Pero eso no puede ser así porque la escritura dice que no puede ser alguien que sea nuevo en el Evangelio. Así que tenemos que buscar en la Biblia para buscar los principios bíblicos para hacer las cosas. Y si es así, el Señor guiará y ayudará. Y si hemos sido sinceros y nosotros nos equivocamos, sin duda Él prevalecerá por alguna circunstancia que nos dirigirá al camino en el que debemos ir. Estaríamos a salvo. Así que Dios buscó al Señor y preguntó, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? En otras palabras, estoy a tu disposición enteramente. Y él dice, a Hebrón sube. Sin duda, esto es con el efod que se estaba llevando ahí el sumo sacerdote, que llevaba el sumo sacerdote. Versículos 2, David subió allá y con él sus 12 mujeres, Ahinoam, Jezreelita y Abigail. Versículo 3, llevó también David consigo a los hombres que con él le habían estado, cada uno con su familia. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Por supuesto, él ya había sido ungido por el profeta Samuel, pero ahora la gente lo unge al confirmarlo. Y sigue, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Estos no son buenas noticias, porque ellos eran personas que eran leales a Saúl. Y ellos piensan, esto tiene que ser de manera pacífica, no de manera violenta, pero esta es la iglesia. En versículos 5, 6 y 7, leemos cómo es que David les dice y se ofrece para ellos como rey. En el versículo 7, Saúl ya está muerto. El reino de Judá me ha ungido por rey sobre ellos. Es como decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Es lo que les está diciendo. Y uno de los grandes peros de la historia bíblica es el versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, aquí está el gran obstáculo y se revela. Y aquí hay otro punto, si tú quieres, el gran obstáculo. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, que tenía 40 años. Pero él era realmente un hombre sin sustancia. Y no era realmente capaz de ser rey sobre Israel, el reino del norte. Pero lo trajo sobre Mahanaim y lo hizo rey sobre todo Israel. Y ahí los nombres de las tribus que lo hicieron rey están en la lista. En el versículo 10, de 40 años era Isboset, rey hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Ese es un enunciado misterioso. Y las personas se dan cuenta de esto. Porque este reino va a ser dividido. Y va a haber una guerra entre Israel en el norte y Judá en el sur por 7 años y medio. E Isboset es puesto como rey en el principio y al final es la muerte de Isboset lo que lleva a que David sea rey. Así que él fue por 7 años, pero la escritura, que no puede estar en el error, dice que él reinó 2 años. Y la explicación para esta aparente contradicción, pero no es una contradicción, está en la misma narrativa. Porque la persona que era efectivamente rey por 5 años y medio más o menos, era Abner. Abner, quien era el gran obstáculo, quien era el que se obstaculizó en el camino de David para ser rey, porque él era él mismo el rey, él actuaba como rey. E Isboset era el rey nominal, pero era la marioneta de Abner, hacía lo que Abner decía. Así que no se le acredita a Isboset como rey por 5 años y medio, así en la narrativa bíblica. Pero la casa de Judá siguió David. Y ahí está el reino dividido. Y la imposibilidad de que la ley de Dios sea seguida apropiadamente. Y por un tiempo, se le da ahí en el versículo 11, hay un evento en el versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. De hecho, un ejército entero fue. Un ejército considerable. El ejército de Israel en el norte. Antes el ejército de Saúl fue a Gabaón. Y en versículo 13, y Joab, hijo de Sarvía, y los siervos de David. Ahí el ejército de Judá, el ejército de David, también fue afuera. Y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado del estanque de Gabaón. Versículo 14. Y dijo Abner a Joab. Aquí el general de Israel le dice al general de Judá: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Lo que está ocurriendo aquí es que 12 hombres jóvenes de cada parte actuarán como una especie de gladiadores y van a pelear. Es como David y Goliat, como lo que ocurrió allí. Un gladiador de un lado representando a los filisteos en aquel entonces y otro representando a los israelitas. Pero aquí uno representando a Judá y otro a Israel. 12 de cada lado. Y es extraño que nuestra traducción dice, jugaron o maniobren, pero esto sería totalmente justo, pero el hebreo usa la palabra como si se estuvieran riendo delante de nosotros y puede significar una risa para de entretenimiento, de que es que se disfruta cuando se juega. Pero si lo dejas como solamente reírse, la escena se convierte en algo que a un lado fue triunfante. Que 12 gladiadores de cada lado peleen y 12 serán los victoriosos, los que estaban felices, que se reían. Pero bueno, lo que van a hacer es que van a pelear. Versículo 15. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y el versículo 16. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una. Se mataron entre sí. Y esto llevó a que los ejércitos pelearan. No se pudo decidir entre los gladiadores. Versículo 17. La batalla fue muy reñida. aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Y luego, el incidente con Asael, desde el versículo 18. Y había tres hijos de Sarvia: Joab, que era el general de David, Abisaí y Asael, probablemente el más joven. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Era alguien que corría. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen la narrativa. Lo visualizamos, bien o mal, como alguien delgado, un corredor, pero quizá no un hombre de peso completo. Versículo 21. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres. No pidió ayuda, no pidió refuerzos. Era determinado para que él estuviera enfocado. Estos son puntos para Asael, realmente. Su mente estaba dirigida solamente para derrotar a Abner, que estaba detrás de todos los problemas. 20, y los versículos 20 y 21, está ahí Abner, y luego le advierte que debe tomar ayuda. Abner le dice a Asael: busca ayuda. Lo persuade de esto, pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Versículo 23. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y por supuesto era muy filosa. Y puedes imaginarte que Abner lo tomó. Y mientras se acerca, Asael cayó y murió. Y es obvio lo que nosotros aprendemos de Asael. Y esto es que nosotros aquí tenemos esta imagen de este hombre joven que se comportó admirablemente de una forma, y su determinación es interesante, es algo que podemos decir que fue bueno, pero él se puso a hacer algo que él no podía hacer y no estaba listo para hacer. Y que no se le mandó a hacer. Y esto es de crucial importancia en conflictos, en la guerra, que tú sigas las órdenes, pero él siguió sus propias órdenes para seguir para Abner. Y él no estaba equipado para esto, como Abner estaba. No tenía la fuerza de Abner, no tenía la experiencia de Abner. Abner era un general experimentado, no tenía el arsenal de ideas que podía tener Abner. Y puedes pensar que Abner lo trató de manera injusta y muy fácil, de manera muy fácil. Y esto es obvio para nosotros, la enseñanza es obvia para nosotros. No un novicio, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que no sea el obispo, alguien que sea alguien joven en la fe. Así que las personas no se ponen ellas mismas en el servicio para el Señor, para el ministerio. Y esto nos lleva al primer versículo, que le pidió el guía al Señor: ¿qué debo hacer? ¿A qué ciudad debo ir? Y en el servicio al Señor, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Yo recuerdo hace algunos años un hombre joven que me vino a preguntar con una profesión de fe ya en sus manos, pero tenía una doctrina bastante débil, y él apenas había encontrado algún entendimiento de las doctrinas de la gracia, e inmediatamente él empezó un blog en internet. Y él me preguntó qué yo pensaba del blog, y yo fui a verlo, y yo me sorprendí al ver la forma en la que él escribía cosas, y la manera autoritativa en la que él enseñaba toda clase de cosas, él apenas se conocía a sí mismo. Pero así es la manera en la que se escriben estos blogs en internet. Y me sorprende, y lo que me sorprendió mucho, es que tenía una porción en su blog que tenía el título Pregúntame cualquier cosa. Estoy seguro que has visto esto en algunos blogs. Él tenía 19 años y ponía ahí, pregúntame lo que sea. Bueno, no dejes que esto te pase a ti. El Señor te salvó y después de 1 o 2 años, ah, pregúntame cualquier cosa. No, eso no se hace. Yo ya sé todo. No digamos esto, por favor. ¿Puedo responder todas tus preguntas? No, eso no se hace. Asael tenía algunos aspectos de su conducta que eran bastante valiosos. Pero su tendencia para mandarse a sí mismo era terrible. Era muy poco para Abner. Y si no estamos listos, vamos a ser presa fácil del diablo. Y las mismas cosas suceden cuando las personas deciden por sí mismas hacer algunas cosas. Y muy pronto rechazan cualquier guía y ellos aprueban todo lo que hacen por ellos mismos. Ellos buscan ser notados y buscan el aplauso. Así que es una cosa muy triste ir en algo prematuramente y caer en esta trampa. Ahora, solamente tenemos un poco de tiempo para ir al versículo 24 del capítulo 2. Porque algo terrible, terrible pasa aquí. Joab y a Isaí siguieron a Abner. Ahora, el general de Judá organiza esto y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? Él quiere paz si tú quieres. Y le dice a Joab, ya habiendo matado al hermano menor de Joab, y le dice, ¿esto va a ir por siempre? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Abner aquí está a punto de ser capturado y él suplica que se le deje ir. Y en el versículo 27, y Joab, el general de David, dice una cosa extraordinaria. Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. En otras palabras, si no hubieras pedido una tregua, ya nada más hay 2 horas para que amanezca. Así que de todas maneras vas a tener la tregua. ¿No es esto extraordinario? No, Joab se dio cuenta de que esto era importante. No se dio cuenta de que Abner era el obstáculo principal y sus ambiciones era el principal obstáculo de que no hubiera adoración y testimonio para Dios. No es la razón de que hubieran sido débiles delante de los filisteos, que el reino estuviera dividido. ¿No le importó aquí a Joab esto? Estar ahí a punto de capturar a Abner y dice, sí, está bien, vete. Y Abner se fue, se escapó. Y dice, él dice, no es tiempo de que tengamos paz. Él conserva su vida y el resultado es que por los siguientes 5 años habrá guerra. Y así pasa con la iglesia. Y perdón por tratar esto, con esto, pero tiene que haber disciplina, tiene que haber defensa del Evangelio. En el siglo XIX, todas las denominaciones históricas de este país estaban casi, no enteramente, pero casi enteramente creyentes en la Biblia, predicando el Evangelio. La mayoría de ellas eran calvinistas. Predicaban el Evangelio esas iglesias. Y entre 30 o 40 años, en ese periodo de 30 o 40 años, todos ellos colapsaron frente al modernismo. Y el modernismo, la teología liberal, les venció. Y ahí las escrituras y la muerte de Cristo fueron menospreciadas. ¿Por qué? Porque con la excepción de personas como Spurgeon, y sabes de la controversia que hubo, en 1887, cuando Spurgeon dejó en la Unión Bautista. ¿Y por qué? Porque no había defensa de la fe. Y las personas que amaban al Señor, que eran creyentes evangélicos, los ministros, los líderes, los pastores, ellos trabajaban con predicadores liberales, no diciendo nada, sin ofrecer resistencia, sin ejercitar disciplina. Ocurre hoy en la iglesia anglicana, en la Unión Bautista, en Irlanda del Norte. Y todos dicen, hay que vivir pacíficamente. Y así perdimos a muchas personas en en las iglesias evangélicas, en todas las denominaciones. Ya pasó antes. Aquí. Sí, había que poner a Judá y a Israel unidos, pero Abner se puso en medio de la unificación. Y esto era fácil para Joab. Abner había perdido esta batalla. Y solamente un puñado de hombres habían perdido su vida de parte de Judá y un vasto número en Israel. Abner ha sido debilitado y está huyendo y lo dejan ir. La cosa más fácil del mundo. Pero nosotros esto, por eso aprendemos que hay que ejercitar la disciplina doctrinal. No fue David, fue su general Joab. Él dejó ir a Abner. Hay lecciones en la escritura que nos hablan a través de los siglos hasta nosotros. Para esto tuvimos tiempo, solamente para esto. Vimos algunas aplicaciones del principio del reino de David y veremos cómo es que él se convirtió en rey de Judá y de Israel y las lecciones que podemos obtener de esto. Nuestro himno para cerrar.